Podríamos estar hablando mucho y no podemos hablar mucho hoy justamente, pero bueno, la idea es que podamos traer luz en la palabra del Señor sobre este tema. Tenemos muchos casos en la palabra de Dios para hablar sobre este tema. Podríamos hablar específicamente de varias personas que pasaron por estas situaciones. La idea es poder entender un poco a qué se refiere, entender, bueno, estos conceptos y un poco hacer también meditar en nuestra vida y entender si nos estamos acercando a esto o no. Bien, así que es un poco un ejercicio que vamos a estar haciendo esta mañana. Es bueno que nos ejercitemos cada tanto y contarles también que, bueno, esto también me hace ejercitar a mí, porque obviamente los temas los vamos planteando y cuando vamos planteando estos temas, el Señor empieza a tocar dentro nuestro y dice, mirá que vas por este lado, ¿bien? Y ahí es donde yo, negociemos, Señor, tratemos de no me muestres tanto. Como hacía David, oraba por, muéstrame, Señor, esos pecados que me son ocultos. Y uno ora así, de esa manera, creyendo de que, bueno, puede decirlo así. Entonces empiezan el estrés, los dolores, las angustias, el no sé qué me pasa. ¿Por qué? Pues tengo un alma enferma. Y quiero decirte que, no tiene que ser para vos un insulto o un menosprecio el hecho de admitir, che, tengo el alma enferma. Porque la realidad es que estamos en un mundo que es traumático y traumatizado. Es decir, está enfermo y encima, es decir, te provoca enfermedades y mayormente las del alma. Cuando vemos en nuestro interior lo que está sucediendo es que estamos siendo atacados como hijos de Dios y mucho más los que no lo son. Es decir, viven sin esperanza, sin consolación. Cuando un hijo de Dios es atacado, bueno, el alma se lastima. Y de estos temas son muy lindos para hablar, pero son muy confrontativos en nuestra vida. Vamos a estar viendo entonces un poco el panorama de estos, enfermedades del alma, y vamos a ver un poquito lo que es el ego, justamente, este sentido exagerado de autoestima, de autoimportancia, que generalmente resulta en una excesiva preocupación por el yo. ¿Bien? Me preocupo por mí. ¿Está bien preocuparte por vos? Sí. Pero esto estamos hablando de que ya es exagerado. El ego empieza a hablar de esto, de una exageración sobre lo que es la autoimportancia. También tenemos lo que es autoestima. Se basa en el amor propio, la aceptación de tus defectos y la valoración sana de quién eres. No depende de la validación externa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que no quiere decir es que la autoestima es algo sano para nuestra vida. Todos deberíamos tener autoestima, entendiendo lo que significa autoestima. Porque si nosotros tenemos una elevada autoestima, nos pasamos a la parte del ego. No. Mira, cuando uno dice, esa persona tiene una elevada autoestima, bueno, estamos diciendo, tiene ego. Cuando tiene autoestima, es conocerse a sí mismo y decir, bueno, tengo valor. Tengo valor. Cuando le hablamos a los adolescentes, normalmente decimos, tiene muy baja autoestima. Bueno, cree que no tiene valor. Cree que no vale nada. Que su vida no tiene sentido. Y ahí es donde podemos ver, bueno, una baja autoestima. Porque todos tenemos valor. La autoestima es algo que todos debemos tener. Nos marca que nos valoramos internamente y no necesitamos la opinión de los demás para sentirnos bien. No es que no necesitamos la opinión de los demás porque somos soberbios y nos creemos algo. No, no, no necesitamos para sentirnos bien. Nos conocemos, sabemos quiénes somos y por eso no importa si el otro opina, vos sos un desastre. Bueno, es una opinión. Entendés que vos tenés tu cuota de desastre, pero también tu cuota de virtud. Entonces, bueno, sabés quién sos. En cambio, el ego es una sobrevaloración de quién soy. Se manifiesta con actitudes y acciones que lleva a la persona a actuar como si valiera más su opinión, su consejo, su persona, su participación, etc. Es decir, el ego nos lleva a creer que somos más que todos, más que los demás. Tenemos dos palabras que a veces son muy parecidas. Hablamos de el egoísmo y el egocentrismo. El egoísmo implica priorizar de manera excesiva el propio interés, bienestar y conveniencia, ignorando o perjudicando las necesidades de los demás. Es decir, solo yo. Sí, y pero el otro también necesita, bueno, yo primero. Vienen esas cosas que pasan, normalmente en nuestras iglesias pasan, ¿bien? A la hora de comida, ves aquel que, es decir, sale la comida, ¡pum!, agarró primero. Está. Ah, era para repartir, sí, pero estaba buscando la porción más grande. Pero esa se podría haber cortado y alcanzado para... El que agarra primero. ¿Está? Ahí es una actitud de egoísmo, una actitud egoísta que se fija solo en él. Y eso es a veces hasta risorio, porque decimos, bueno, a ver, tienen esta actitud, por ahí no lo hizo a propósito, pero nace solo. Así que lo podemos ver, esas actitudes, lo que es egoísta. El egocentrismo es la tendencia de una persona a considerarse el centro del mundo. Esta persona tiende a priorizarse constantemente y presenta dificultades para considerar perspectivas alternativas o reconocer las emociones de los demás. Bien, es una persona que se mira el ombligo. Nosotros lo tenemos un poco más criollo. Digo, esta persona se mira el ombligo. ¿Qué quiere? Es solo él. Solo lo que piensa, solo que... Nadie puede contradecirlo porque su palabra es única, su pensamiento es único. Es más, todos tienen que esperar que esa persona dé su opinión para tomar una resolución. Es como si fuera la máxima autoridad y que no hay otro mejor que él. Algunas características del comportamiento del egocéntrico. El egocéntrico tiene falta de empatía. ¿Bien? Le cuesta ponerse en lugar del otro o validar los sentimientos ajenos. No es para tanto. Y si a vos te pasara lo mismo, no, bueno, es otra cosa. Si a mí me pasa, realmente es diferente. No, pará. Es decir, tenés que pensar, ponerte en el lugar del otro. No, pero son muy exagerados los demás. Yo, si a mí me pasa, sí, ahí sí tiene que haber dolor. Todos tienen que llorar conmigo si esto me pasa. Es decir, no se pone, no hay empatía. El centro de atención quiere ser el centro de atención. Tiende a monopolizar las conversaciones para dirigirla hacia ellos y a sus propios logros. ¿Bien? Esa persona que solamente está hablando de él y lo que hizo y lo que logró. Vos hiciste algo, sí, pero no lo hiciste como yo. No, pues, como yo no lo hace nadie. Lo mío es perfecto. Es mucho mejor. Fue mucho más difícil. Es decir, siempre está dando un punto como si esto fuera más difícil o mejor o fuera algo más trascendente que lo que hacen los demás. necesidad de valoración. Busca constantemente la admiración y aprobación externa, exagerando sus habilidades. Sí, vos sabés que tal está tocando la guitarra. Ah, pero vos sabés que yo aprendí un acorde nuevo en la guitarra que se hace así y los dedos te quedan todos. No, porque sí, yo toco mejor. Yo hago esto mejor. Yo puedo más. Bien. Trata continuamente de mostrarse más que otra persona. Hipersensibilidad a la crítica. Reacciona de forma defensiva o con enojo ante evaluaciones negativas, ya que se perciben como un ataque a su autoimagen. Bien, estas personas no pueden ser criticadas. Decirle, che, pero me parece que esto no salió bien, jo, es terrible. No pueden ser criticadas. No, me estás ofendiendo, pero te estoy diciendo que, a ver, podríamos hacerlo de otra manera, pero no, ¿cómo me vas a decir eso? No soportan nada, no se le puede decir nada. ¿Todo tiene que estar bien o mejor no se lo diga? Son hipersensibles a la crítica. Ellos hacen todo perfecto, y si no, fue tu error. Algo te equivocaste vos, por eso salió mal esto. La realidad es que no pueden reconocer o no pueden aceptar que haya una crítica para avanzar. Sentimiento de superioridad. Suelen sobrevalorar sus capacidades y creen que sus ideas son siempre las más correctas. Bueno, son los que tienen la última palabra. Son los que dicen, bueno, pero acá hay algo mejor. Muchas veces pasa en los equipos, más en el trabajo, que vos te encontrás con personas que todos tienen que dar una opinión. Vos das una opinión y decís, ¿por qué nos vamos por este lado? No, eso no se puede hacer. Yo lo había visto viable, pero bueno, está bien. Si lo dice el jefe, fenómeno. Terminan todo y dice, pero yo tengo una idea mejor. Y te salta con lo que vos dijiste, pero lo dijo él. ¿Vieron? Y eso de, es mi idea, no la tuya, es mi idea. Me ha pasó un caso una vez, estábamos trabajando y le digo a mi jefe, che, ¿por qué no hacemos esto, que va a ser mucho más fácil, más sencillo? No, mirá, está el gerente acá, nosotros vamos a hacerlo así, que esto está bueno. Viene el gerente y dice, muchachos, ¿por qué no lo hacen así y va a ser más fácil, más sencillo? Espectacular, como lo miré a mi jefe como diciendo, pará, me dijiste que no, y me miraba a mi jefe diciendo, cállate, acá perdemos todo. Está bien, fenómeno, pero pasa eso, lo dice alguien, hay que darle lugar, ¿por qué? Hay que hacerlo sentir superior, hay que hacerlo sentir con autoridad. Y a esta persona le pasa esto directamente. Ahora, ¿por qué le pasa esto? Bueno, no es justamente lo que vamos a tratar hoy, pero, a ver, pueden ser situaciones que tienen fundamento, un fundamento donde sería justo tratarlo. Es decir, yo no vengo hoy a tratar, bueno, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué necesitas, es decir, que tener el ego elevado? ¿Por qué te necesitas mostrarte de esta manera? ¿Por qué necesitas esa validación de los demás? ¿Por qué necesitas que los demás no te hagan una crítica? ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Sería bueno evaluarlo. Es decir, si a vos te está pasando esto, bueno, no te mortifiques por eso, sino que pensá en que algo sucedió. Algo sucedió que te saca de lo que sería un eje correcto para llevar tu vida a tener este sentir del ego, de tener que elevarte, de tener que estar sobre los demás. Posiblemente te hayan hecho sentir tu familia, tus amigos, te hayan hecho sentir tan menos que hoy sos vos la que salís a pelear, el que salís a pelear para levantar ese ego. Mostrar que algo que valés. Aunque internamente tu autoestima está tan dañada que decís, no valgo nada. No valgo nada. Pero la idea de hoy es poder decir, bueno, vamos a identificarlo y vamos a trabajar en ello. Por ahí sí hay que reconocer el principio, el problema. Estos son, es decir, ya el final. Esto vendría a ser las evidencias que tenemos para saber que tenemos un problema. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar leyendo en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que nos va a mostrar y vamos a estar viendo los tres casos. Los tres casos. Vamos a ver al hijo menor, al hijo mayor y al padre, cómo se conducen y poder ir revelando todas estas cosas que están sucediendo. Lucas 15, versículo 11, vamos a leer todo este pasaje. Y quiero que pensemos en eso. Si bien la parábola no trata, esta parábola no trata justamente de hablar de las situaciones internas de estos personajes, la parábola en sí está dada entre lo que eran los publicanos y pecadores y lo que eran los fariseos, ¿bien? Y hay una continuación de parábolas que el Señor habla. Nosotros vamos a tomar esta parábola y vamos a poder dar el ejemplo de justamente el actuar de estos hijos y el actuar del padre, cómo poder nosotros identificar esas actitudes y también cómo trabajar en eso. Lucas 15, versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta aquí nomás con la lectura. Quiero que pensemos en estas personas, en estos personajes. Vamos a ver un poquito al hijo menor. ¿Alguna característica del hijo menor? Soberbia. Piensa que tiene derecho a pedir la herencia de alguien que está vivo. Vemos egoísmo. Solo está pensando en él y no en su padre o en su hermano, a los que puede perjudicar en lo financiero por tomar parte de manera adelantada de lo que no era de él. Capricho. La frase: dame la parte de los bienes que me corresponden. Bien, ya vemos una actitud caprichosa. A él no le correspondía nada, por lo menos no en ese momento. Vanagloria. Todos los bienes que eran de su padre, él lo gastó en placeres momentáneos. Bien, vamos a ver un poco lo que es la actitud de soberbia. ¿Qué piensa esta persona? Piensa que tiene el derecho de pedir la herencia de alguien que está vivo. La herencia se pide, o la herencia corresponde, cuando la persona muere. No hay herencia en vida. Es decir, tu padre puede hacer división de bienes en vida, sí, lo puede hacer, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero la realidad es que ningún hijo puede decirle al padre: Padre, me debes esto. No, querido, yo no te debo nada. A ver, lo que tengo es mío, y si muero, obviamente, es decir, va a ser tuyo. Pero hoy, es decir, lo que yo pueda hacer, y si me fundo, es cosa mía. Es decir, el padre podría haber dicho: pará, ¿qué te pasa? Pero sin embargo, fíjense que no hizo eso, sino que lo dio. Pero, a ver, ¿qué estaba pensando este hijo? De decirle al padre: mirá, dame, quiero disfrutar de mis bienes. No, ¿qué bienes? Es decir, dame la parte que me toca. No, vos no te toca. Pero bueno, piensa que tiene un derecho sobre la herencia. Y hay personas que creen que porque nacieron en una familia con recursos, con una posición económica buena, tienen mayores derechos que los que no nacieron de esa manera. Pensar así, que creen que, a ver, que Dios le dio gracia por algo. Hablábamos el jueves cómo el Señor, es decir, lo que era recibir la gracia de Dios. ¿Bien? Y muchas personas tienen ese favor de Dios en lo económico. Y muchos piensan que, bueno, esto es lo que me merezco. Seguramente soy una persona que se ganó esto. Es decir, mirá, pensá que realmente es Dios el que te da la oportunidad. Es Dios el que dio los medios. Es Dios el que permitió que tengas este trabajo, permitió que tengas estos estudios, permitió que nacieses en una familia con poderes adquisitivos, con bienes. Muchas veces hablamos nosotros de, bueno, la tarea que estamos haciendo con los chicos del barrio, y los chicos nos cuentan de los deseos que ellos tienen. Tienen deseo de estudiar, quieren hacer carreras, pero cuando nosotros vemos dónde están viviendo, es decir, vos te tenés que sentar horas con los libros, y ellos no tienen dónde sentarse, o no tienen dónde sentarse tranquilos, porque su lugar es muy comunitario. Es decir, sus casas tienen habitaciones compartidas con cuatro o cinco hermanos. Su lugar de estudio, donde tiene la mesa para estudiar, tiene que compartirla con toda la familia. Entonces, nunca hay un momento de quietud, no hay un momento de silencio. Ese chico no puede estudiar. Va a ser muy difícil que pueda estudiar y hacer una carrera. Entonces, creer que, yo tengo esto porque me lo gané, es un error. Pensá que podrías haber nacido en otra familia y Dios no te debe nada. Si hubiese nacido en una familia que no tenía recursos, Dios no te debe nada. Y tal vez las cosas hubieran sido muy diferentes. A veces nosotros miramos a aquellos que están en un estatus económico o de bienestar mucho mayor que nosotros y decimos, bueno, a ver, ellos mirá cómo pudieron, ¿por qué yo no pude? Bueno, posiblemente porque no saliste de la misma salida. Es decir, la salida que salieron ellos era un escalón mucho más alto del escalón que vos saliste. Vos saliste sin nada y hoy el Señor te ha permitido tener algo y el otro salió con un montón de posibilidades. Y bueno, es decir, ahora, creer que sos más porque tenés posibilidades, creer que sos más porque has recibido algo de Dios, es un error. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso lo vemos en Pedro, 1 Pedro 4:10. Y sería muy bueno para nosotros administrar todo lo que nos dio Dios sabiamente, ya que el Señor también nos va a demandar de lo que nos dio. ¿Qué hiciste con lo que te di? Imagínate que vos llegás al cielo y el Señor te dice, bueno, a ver, yo te di un buen pasar económico. Bueno, ¿qué hiciste? ¿En qué lo invertiste? Oh, me fui a pasear a... No, pará, no era esa la intención. No era eso lo que yo quería. Yo te lo di para que la administrara. Ah, pero yo oraba por la obra misionera. No, bueno, pero no era esa la cuestión. La cuestión era, ¿qué tenés en tu mano? Y tal vez, es decir, podríamos servir mucho mejor si hubiéramos entregado lo nuestro como deberíamos entregarlo. Nadie dice que no disfrutes de lo que Dios te da. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser buenos administradores. Disfrútalo, pero también dale al Señor lo que merece. Y la pregunta sería, Señor, ¿te estoy dando todo lo que vos estás pidiendo de mí? ¿Te estoy dando todo lo que vos mereces de mi parte? Tal vez me estoy quedando con lo que es tuyo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, el Señor nos habla de resistir a los soberbios. El Señor está resistiendo a los soberbios. ¿Cómo estamos actuando? ¿El Señor da gracia o no resiste? ¿Nuestra actitud es de una persona donde el Señor da gracia o no está resistiendo? No está diciendo, la verdad, no quiero que seas así. La soberbia, lo vemos ahí en el Edén, creer que yo sé más que Dios. Yo sé más que Dios. No, Dios me dijo una cosa, pero, a ver, esto es bueno, esto es agradable a los ojos, esto me va a traer algo bueno para mi vida. Dios dijo, no lo toques, no lo comas. Pero la soberbia lleva a creer que sabemos más que Dios. El egoísmo. Solo estaba pensando en él y no en su padre y su hermano, a los que podía perjudicar en lo financiero por tomar su parte de manera adelantada. Bueno, este hijo podía llegar a perjudicar. Imagínense que te están... A ver, el padre divide la mitad de todo lo que tiene. De repente, sus... tal vez inversiones, su forma de trabajo, ¿sabes? Se ve truncada. ¿Por qué? Porque viene un hijo y dice, mira, yo quiero la mitad. Es decir, este hijo no estaba pensando en, che, si mi padre me llega a dar la mitad a mí, yo puedo perjudicarlo. Y es mi papá, es el que generó todo esto, el que se ganó todo esto. Es decir, yo no puedo actuar de esta manera. No le dijo, dame una parte, mirá, dame una porción, yo quiero disfrutar, quiero ver cómo me sale todo esto. No, no, fue y le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, es mía, es mi parte, somos dos hermanos, dividila, es mi herencia. La realidad es que fue egoísta, solamente estaba pensando en él. Cuando el hijo menor reclama a su padre la herencia, solo está pensando en saciar sus apetitos carnales. Las actitudes egoístas nos llevan a mirarnos a nosotros y buscar nuestra satisfacción, sin importar a quién perjudiquemos con eso. ¿Cuántas veces hay eso en nuestra vida? Bueno, pero yo también tengo derecho. Yo también tengo que tener lo mío. A mí también. Y bueno, el otro, que se embrome. No puedo estar pensando en todo el mundo. Sí, es verdad, no podemos estar pensando en todo el mundo. No podemos estar todo el tiempo, hoy, que nadie se ofenda o que nadie se sienta mal. Pero la realidad es que si está en nuestras manos, de cuanto dependan de vosotros, estar en paz con todos. Y todos nosotros debiéramos estar buscando que los demás también se puedan sentir bien. No buscar mi propio deseo, satisfacer mi propio deseo, puede hacer mal a otro. Bueno, ahí está el límite. Ahí está el límite. Y tal vez mi deseo está siendo pecaminoso y yo no me estaba dando cuenta. ¿Y cuándo me doy cuenta? Cuando le está haciendo mal a otro. Entonces, miremos bien qué es lo que está sucediendo. Romanos 2:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bien, él no estaba prefiriendo a su familia, no estaba honrando a su familia, se estaba honrando a sí mismo, su deseo, su necesidad, todo lo que él quería. Por el otro lado tenemos el capricho. Dame la parte de los bienes que me corresponde. A él no le correspondía nada, y menos en ese momento. Ahora, pensemos un poco los que son padres. Viene tu hijo y te dice lo que le dijo este hijo menor. Dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Bien? Viene tu hijo ahora y te dice eso. Y lo que me sale como padre es, ¿sabes qué te corresponde a vos? Te voy a dar un chilo, mirá. ¿Sabes qué te corresponde? Es que es la realidad, es decir, ¿qué te corresponde? Yo creo que ese padre lo habría mirado como, ¿para qué te pasa? ¿Qué cosa te corresponde? Yo si hubiera sido ese padre lo hubiera mirado así. Sí, pará, no, todavía no te corresponde nada. Aguantá, dentro de unos años tal vez, bueno, veamos. Capaz que no, capaz que dentro de unos meses. Bueno, será lo que Dios quiera, pero la realidad es que todavía no te corresponde nada. ¿Qué te corresponde a vos? Sin embargo, la persona, es decir, actúa con este capricho. Es decir, esto me corresponde a mí, esto es mío, dámelo, esto es mío. Parece hasta verlo zapatear ahí, ese pataleo que hacen los chicos, las rabietas. En ese momento, dame los bienes que me corresponden, ¿viste? O diciendo, pará, esto no es así. Y la realidad es que los caprichos son muestra clara de una falta de sabiduría, de sensatez y de madurez. Cuando no somos maduros, es decir, nos encaprichamos. Hay cosas que, a ver, son injustas, sí, es verdad, son injustas, pero ¿es para tanto? Como para que hagamos tanta escena diciendo, ah, no, mirá lo que está sucediendo, mirá lo que me hicieron, mirá cómo me miró, mirá cómo me... Es decir, actuamos caprichosamente. Y también con lo que pedimos. No, la iglesia está mal, tiene pintadas las paredes de amarillito. No, a ver, pero yo quería que sean rosas. Pero hemos visto un montón de iglesias quejarse por esas cuestiones. Cuestiones de capricho. No, cuando pintaron yo le dije y nunca me hicieron caso. No sé si, para, estaba más barata la de amarillito. La realidad es que muchas cosas no, a ver, no se hacen como nosotros queremos. Sí, es verdad, no se hacen como nosotros queremos. Tal vez lo que nosotros pedíamos era mejor. Sí, tal vez lo vamos a comprobar después y vamos a decirle, bien, ¿para qué lo hicimos así? Pero encapricharnos, enojarnos. Sí, hasta que no lo hagan como yo pido, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, o no voy a avanzar, o no voy a apoyar. Porque no es como yo pido. Y de esas cuestiones vemos a diario. Vemos a diario. Eso nos habla de inmadurez. Nosotros tenemos que buscarlo como el Señor quiere. Ni siquiera como el hermano quiere, como el Señor quiere. Y las cuestiones que son de gusto personal, que el Señor no nos dice nada, bueno, fenómeno, negociemos. Negociemos lo que sea mejor. Pongamos sí cosas claras, pero no nos no encaprichemos. No nos encaprichemos. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nuestras actitudes tienen que ser de sabiduría. Tienen que ser de sabiduría. Tenemos que andar de esa manera. Veamos con diligencia. Rápido, estemos atentos. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo es nuestro andar diario? Seguimos con vanagloria de la vida. Tomó los bienes que eran de su padre y lo gastó en placeres momentáneos. Claramente podemos ver que el hijo menor no estaba preparado para administrar su vida en general. Alguien dijo una vez, el problema no es llegar, el problema es mantenerse. ¿Ven? Llegar a tener mucho, y posiblemente, la otra vez hicimos un ejercicio con los chicos de la actividad de Otro Camino con respecto a, si vos tuvieras mucha plata, ¿qué harías? ¿Bien? Si vos de repente te regalan una cantidad importante de dinero, ¿qué harías? Porque todos, es decir, si yo tuviera plata... Si yo tuviera plata, hay que ver si la puedo conservar. Y cuando vos empezás a decir, no, si yo tuviera plata, me iría de viaje, bueno, se te va a acabar muy rápido. Muy rápido. Y de hecho, muchas personas han ganado mucho dinero en un momento, sorteo, bueno, deshonestidad, un montón de cosas que podemos tener. Pero bueno, la situación es ganar un montón de dinero y no lo pudieron conservar. ¿Por qué? Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Saber cómo negociar, saber qué hacer. Y los chicos planteaban después, pará. Sí, si me lo gasto así, lo voy a perder. Y ya empezó a cambiar su mente. Y lo hacíamos referencia a que nosotros tenemos algo mucho más importante que el dinero. Nosotros tenemos la vida eterna, tenemos a Cristo. Los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador tienen algo mucho más importante que el dinero. Es decir, porque cuando vos comparás el dinero con la vida... El dinero no vale nada. Sí, vos podés ser rico hoy, pero morís mañana. ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Prefiero la vida. Bueno, esto es la realidad. Es decir, nosotros somos ricos en la vida eterna que podemos tener los hijos de Dios. Ahora, esta persona mostró claramente que no estaba preparada para manejar dinero. ¿Qué hizo? Fue y se lo malgastó. Lo derrochó. Este hombre llegó a tener mucho, pero con su actuar, que no fue en sabiduría, lo perdió todo, lo malgastó. Tal vez pudo disfrutarlo humanamente un poco, pero lo que ayer parecía tan divertido y placentero, hoy lo dejó en la ruina y vacío. Él hoy quedó sin nada, quedó vacío. Y lo que podemos ver es esto, es... que cuando nosotros no vivimos para la gloria de Dios, tarde o temprano quedamos vacíos, nuestra vida queda vacía. 1 Juan 2, del 15 al 17, nos dice así, No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar. Los deseos de este mundo van a pasar. Las cosas que nosotros hoy nos desvivimos por tratar de lograr, ¿saben qué? Va a pasar. Va a pasar. Imagínate que vos estás invirtiendo tanto de tu vida en acá y en el ahora, y la eternidad está vacía. Las cosas que son eternas están vacías. Los proyectos que son eternos están vacíos. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado por el acá y el ahora. Por tener, por ganar, por buscar, por conseguir. Y el Señor me dice, mira lo eterno. Mira lo eterno, porque ahí es donde vas a pasar la eternidad. ¿Acá cuántos son? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. ¿Cuánto más? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? No es nada. Entonces, pensemos que el Señor no está poniendo en claro, guarda, cuidado, porque podés estar malgastando tu vida. Pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto de todo esto hay en tu vida? ¿Cuánto de todo lo que estuvimos hablando recién hay en tu vida? ¿Cuántas veces pensaste que te deben el primer lugar? ¿Cuántas veces pensás que tu opinión o tus acciones valen más que las de los otros? ¿Cuántas veces pensás que pensás solo en tu deseo o en lo que quieres vos por encima de los demás? ¿Cuántas veces te enojás porque no te dieron eso que querías? ¿Cuántas veces has malgastado o mal utilizado la gracia de Dios? Pensemos en cómo estamos en relación a estas preguntas y posiblemente nos demos cuenta que nuestra alma está enferma. Nuestra alma tiene una enfermedad. No significa que sea grave, pero sí significa que tenemos que trabajar en ello. Vamos ahora con el hijo mayor. El hijo mayor. Hipocresía. Se queda, pero solo simula estar conforme. ¿Bien? La hipocresía. Esta actitud parece mejor que la del hermano menor, pero no lo es. Es más, causa más daño. El tema es que si alguien simula estar conforme, pero no lo está, tarde o temprano se va a revelar, se va a mostrar lo que hay en su interior, se va a mostrar su corazón. Por otro lado, no se puede estar comprometido si siempre estás dudando, no podés comprometerte con las tareas o con las cosas que el Señor te encarga. Si hay cosas que te desaniman, obviamente no vas a poder comprometerte. Entonces, tenemos que esa persona, a ver, simula estar conforme, pero no está realmente conforme con la situación. Entonces, bueno, no va a ser comprometido, no va a ser una persona que quiera avanzar o que quiera vivir conforme a lo que el Señor nos manda. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo un día se siente de una manera, otro se siente de otra. La persona que no está conforme, pero bueno, me quedo, tiene una actitud religiosa. Bueno, no me voy a ir, pero la realidad es que tampoco estoy bien como estoy. Entonces no se puede comprometer de la manera que se debería comprometer. Este hijo también muestra que es complaciente. Hace todo lo que pide el padre solamente para cumplir. No podemos pretender que nuestros hijos estén o que los hijos estén de acuerdo con los padres siempre. Esa es la realidad. No podemos pretender eso. Pero cuando vemos que hay este tipo de actitudes, sabemos que las cosas no van a terminar bien. Lo vemos muy a menudo cuando una persona se aparta del Señor porque tuvo una prueba, una complicación que lo llevó a que se sintiera tan mal que dice, mirá, yo no voy a seguir. Y no solamente no voy a seguir, sino que ahora empiezo a hacer todas aquellas cosas que antes, es decir, me había limitado. Había dicho, no, esto no, no, aquello no, no, aquello tampoco, pero ahora como el Señor no respondió de la manera que yo quería, bueno, entonces voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Bien? Y esas situaciones, es decir, se ven a diario cuando hay un descontento, cuando la persona es solamente complaciente. ¿Lo hacía por qué? Porque estaba esperando del Señor algo. Estaba esperando que el Señor me recompense de alguna manera. Nosotros podemos ver que el reproche del hermano mayor a su padre nos deja ver que él esperaba un castigo y no misericordia. Nunca supo quién era su padre. Nunca entendió quién era su padre. Él estaba esperando que, bueno, ahora cuando venga, va a recibir el chirlo que no recibió antes, el tirón de oreja que merecía. Y vos decís, a ver, vos te quedaste, pero no te quedaste porque realmente te querías quedar. Te quedaste porque tuviste miedo de hacer lo que hizo tu hermano menor. O te quedaste porque, bueno, sí, hay un respeto y hay un temor, pero más bien es por lo que te podía llegar a suceder, no porque realmente amas al padre. No porque querías estar al lado del padre. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A veces estamos pensando más en lo que el Señor, bueno, ¿cómo le agrado al Señor? Venimos a la iglesia a cumplir. Bueno, vengo ahora de tal hora, bueno, y cumplo con el Señor. Con eso cumplo con el Señor, listo, con eso entonces ya está. No, no cumplimos con el Señor. Es decir, nuestra vida entera se entrega y no cumplimos con el Señor. El Señor quiere más de nosotros y tenemos que darle más. Egocentrismo, su corazón está en sus gustos, los cuales no están dentro de la voluntad de su padre. Fíjense lo que es la frase, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué está pensando? Es, yo me ofendo, yo no me siento valorado, es decir, con mayor valor, porque yo te obedezco, yo no me siento valorado, porque vos me tendrías que amar o valorar más lo que yo hago, porque mi hermano, mira, es desobediente y yo soy obediente. Yo no tengo premios por mi comportamiento. Mirá, él se comportó así, mirá, vos vas a hacer una fiesta y yo que me comporto bien no me das un cabrito para festejar con mis amigos. Sí, era lo mismo, no era lo mismo. Ni siquiera el padre estaba festejando que, ay, qué bien, mirá, vino mi hijo y es perfecto. No, todo lo contrario. Dijo, che, estaba perdido y fue hallado. La fiesta que estoy haciendo es de gozo, es de alegría. Pero él no lo estaba entendiendo. Era una fiesta de gratitud, pero su hermano no lo estaba entendiendo. La actitud egocéntrica del hermano mayor hizo que no pudiera gozarse de ver a su hermano vuelto al camino. No pudo ver lo que estaba pasando porque sus ojos estaban puestos en sí mismo. No podía verlo. Estaban ensimismados. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud del pecado. Cuando hay amor, no es que se cubre diciendo no está, sino que no se muestra ni se pone en evidencia tratando de ajusticiar a la persona, sino se restaura. cubre con restauración, cubre ordenando y ayudando a aquel que ha caído, aquel que está viviendo las cosas o que ha vivido las cosas mal y está arrepentido. Cuando nos ponemos a reflexionar en este pasaje, podemos ver un montón de cosas y muchas veces empezamos a ver, bueno, ¿para qué lado voy? ¿Soy más como el hermano menor? ¿Soy más como el hermano mayor? Lo que deja en evidencia es que hay soberbia, está el orgullo, el egoísmo, los caprichos, el egocentrismo, la vanagloria de la vida, y todo esto nos lleva a despreciar aquello que Dios nos da. Nos lleva a despreciar el lugar que tenemos, la familia de la fe, el amor al Padre, nuestro propósito eterno. Todo eso, ¿por qué? Por tener estas cualidades, estas condiciones. Cuando tenemos esto, no sirve para nuestra vida. ¿Cuál es la característica que debemos tener? Bueno, la característica del Padre. El Padre, podemos ver que es restaurador. Busca que su hijo sea como antes de su partida. ¿Qué hizo? Buscó que su hijo vuelva al estado anterior. Busca restaurarlo. A ver, la herencia la perdió. Lo que malgastó lo perdió. Pero ¿sabes una cosa? Puede volver a ser. Puede volver a verse como antes cuando estaba bien. ¿Te equivocaste, hijo? Bueno, sí, va a haber consecuencias. Pero tu aspecto tiene que ser igual al que era antes. Hay restauración. Generoso, sacrifica lo mejor que tiene para celebrar que su hijo es restaurado. A ver, da lo mejor, es generoso. Está celebrando con todos lo que sucedió con su hijo. Misericordia, deja la fiesta para ir a buscar a su otro hijo que está ausente y disgustado. ¿Qué es lo que pasa? A ver, hay misericordia. A ver, este padre podría haber dicho, a ver, ¿estás enojado? Enojate. Yo estoy acá y estoy celebrando que mi hijo, que estaba perdido, ahora volvió y está restaurándose. Y esto era importante. Esto es lo que no me dejaba dormir de día y de noche. Y vos no te estabas dando cuenta. No hizo eso. No hizo eso. Entendió que su hijo mayor también estaba pasando por un dolor, por un problema, por una angustia, y fue y acudió, y le dio explicaciones. No fue y le dijo, vos venís para acá adentro. Podría haberlo hecho. Tenía autoridad. Sos mi hijo, vos venís para acá adentro y celebrá con tu hermano, dale un beso. Como hacemos cuando se pelean los chicos. No. ¿Qué hizo? Le dio explicaciones. Le ofreció, es decir, explicaciones para que entendiera. Empático. Le da explicaciones, comprende el dolor de su hijo mayor. Y reconciliador busca que todos puedan estar gozosos en la fiesta. Muestra por qué la fiesta y busca que todos estén gozosos. Esa es la actitud que debemos tener. Y hermanos, si nosotros no estamos teniendo esto, busquemos en nuestra vida, busquemos ser cada día más como el Padre. ¿Sí es reflejo de Cristo? Claro que sí. Claro que sí, pero ese es el camino que nos pide el Señor. No seamos como el hijo menor, no seamos como el hijo mayor, seamos como el Padre. Lucas 14, 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y quiero decirte que si todavía no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, tu vida está siendo vacía. Podés estar entretenido con las cosas de este mundo, podés tratar de hacer las cosas bien, venir a la iglesia, buscar a Dios y tratar de hacer las cosas lo más ordenada posible, pero sabés que en el fondo eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Dios te ofrece paz, te ofrece perdón, te ofrece salvación por medio de Jesucristo. Así que no la desperdicies. Él murió por vos. Él murió por tu pecado. Él pagó ese precio que vos no podías pagar, ese precio que yo no podía pagar. Y si le recibís, el Señor promete paz, perdón y vida eterna para tu vida. Recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador. Solo así vas a poder tener un nuevo corazón, una nueva vida, una vida eterna. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor, porque podemos compartir, Señor, tu palabra, y tu palabra nos confronta. Padre, ayúdanos a dejar nuestro ego de lado. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Padre, a ser humildes en todo nuestro actuar, que podamos ser aquellos que reconcilian, aquellos que restauran, aquellos que abrazan, aquellos que aman, aquellos que tienen misericordia, aquellos que dan explicaciones, aquellos que tienen empatía, aquellos que buscan que todos podamos gozar de estar en tu presencia, que todos podamos gozar de la vida eterna, que todos podamos gozar de que somos hijos tuyos. Padre, obra en nuestros corazones, sana nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.